voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. En primer lugar, Ángela Robledo, representante. Doctora Robledo, gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo muy especial, un saludo al panel y a los oyentes de Voces RCN.
Está también Roy Barreras, senador del partido de la U. Senador Barreras, gracias por volver a este programa.
Gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos los oyentes, las oyentes y los panelistas en esta noche.
Se encuentra asimismo Miguel Gómez Martínez, exrepresentante y exembajador. Gracias, doctor Gómez, por acompañarnos.
Juan Carlos, un placer estar con ustedes. Un saludo muy cordial a todos.
Y otro de nuestros invitados es Juan Esteban Lewin, periodista de La Silla Vacía. Juan Esteban, gracias por estar en Voces RCN.
No, profesor Iragorri, muchas gracias por invitarme y buenas noches a todos los compañeros de mesa y a toda la audiencia.
Bueno, el primer asunto del que queríamos pedirles una opinión tiene que ver con esta convocatoria pública que ha hecho el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para conformar la terna para fiscal. El presidente tiene que poner tres nombres en la terna, pero ha decidido el gobierno que se reciban hojas de vida, que se reciban de manera pública los antecedentes, el historial de muchos juristas que puedan optar o que crean que son capacitados para ocupar el cargo de fiscal general de la nación. Es verdad que siempre se ha dicho que en las ternas normalmente quien tiene la potestad de elegir y de conformar la terna, pues lo que hace, o por lo menos de conformar la terna, es que pone a una persona que es a la que le gusta y los otros dos son de relleno. Más o menos como en las malas corridas de toros, cosa que ya está en desuso, donde hay un gran torero, o por lo menos dos buenos, y el otro es como de relleno. La revista Semana publica un artículo hoy titulado Convocatoria para elegir fiscal, cortina de humo, y señala que para algunos esto puede ser pues una cosa del gobierno como una cortina de humo, porque simplemente el presidente ya sabe más o menos a quién quiere de fiscal. Algunos hablan de Yetzi Reyes, el ministro de Justicia, hombre muy preparado, otros del gran abogado Néstor Humberto Martínez, que fue superministro de la presidencia, y demás. ¿Es esto una cortina de humo o es esto un síntoma de gran seriedad por parte del gobierno? Y se lo pregunto al senador Roy Barreras.
Bueno, yo creo que más bien es un gesto democrático. Me parece que le viene bien a la democracia ese mensaje de apertura, porque permite que muchos colombianos, abogados capaces, puedan aspirar a esa alta dignidad y por lo menos tramitar su aspiración, y no solamente los que tienen, los privilegiados que caminan por los pasillos de palacio, porque es que imagínese usted que sin una convocatoria abierta, pues quién puede hacer llegar la hoja de vida y decirle, mire, presidente Santos, yo quiero ser fiscal, pues solamente los que tienen el privilegio de andar por esas alfombras. De manera que a mí me parece bien, ya funcionó en un caso que es el del magistrado de la Corte Constitucional que se eligió, y recordarán ustedes que la terna, tuvimos muchas dificultades para elegir ese magistrado, que a la postre fue Alejandro Linares, porque los tres eran buenísimos. Las dos señoras que estaban allí, Catalina Botero y una profesora de la Universidad del Externado de los Andes, buenísima la profesora Magdalena, los tres muy buenos. Ojalá todos fueran así, y mucho mejor eso que las ternas de relleno, como dice Juan Carlos, que parecen a las corridas de toros, que hay dos toreros buenos y uno malo, o a los gabinetes, ¿no?, donde también hay tres o cuatro ministros buenos y también hay un montón de rellenos.
Y eso siempre es fuerte ahí.
Sí, ¿no? Y los rellenos, o sea, en este caso son como más que los toreros de renombre.
Pues lo que pasó con el defensor del pueblo.
¿Qué pasó con el defensor, además del...?
Otálora. Pues claro, que eran dos mujeres excelentes.
Beatriz
Linares y Olga Lucía Zuluaga no tuvieron ninguna posibilidad de presentar sus propuestas. Otálora ya estaba totalmente amarrado con los votos de la Cámara, y eso fue una vergüenza.
De manera que es bueno que los colombianos tengan la posibilidad, y dilata un poco el proceso, pero finalmente los colombianos tendrán esa... Yo recuerdo, por ejemplo, la voz de una mujer, a propósito, la vi ayer en algún medio de comunicación, en un trino, Marta Lucía Zamora, una exfiscal y actual magistrada, creo, de alguna corte, que celebraba que pudiera ella presentar su hoja de vida y que se iba a presentar a esa convocatoria. Ojalá se presenten todos, porque el otro asunto es que pareciera que los más pesados los que tienen más peso político en las Cortes, porque finalmente la Corte es la que elige, no quieren como eliminarse entre sí. Entonces, que si va Yesid, no va Néstor Humberto, que si Néstor Humberto se presenta, Yesid tampoco. Y pues porque a ese nivel y después de ese prestigio que cada uno tiene por distintas razones, no quisiera ninguno ser derrotado.
¿Le gusta esta idea o no le gusta entonces, Ángela Robledo?
Pues a mí la meritocracia me parece que es muy importante, que es quizá, ahora que hablábamos antes de entrar al programa, una de las formas de terminar con este clientelismo y con esta manera de que muchas personas lleguen a cargos que son decisivos, que son importantísimos. Entonces, como meritocracia me parece importante, pero eso hay que concretarlo, eso hay que materializarlo. O sea, hay que saber quién va a ser la entidad receptora de toda esa cantidad de hojas de vida, quizá la función pública, donde está una mujer como Liliana Caballero, que a mí me produce total confianza, digamos. Fue secretaria general de Antanas Mockus, es una mujer muy seria, pero habría que mirar cuáles van a ser los criterios, cuáles van a ser los protocolos, a través de qué mecanismos se van a anunciar, porque es probable que todo esto se haga, pero a la hora de la verdad, pues finalmente en la terna esté alguno de estas personas. A mí Yesid me parece maravilloso, Yesid Reyes me parece quizá es el funcionario del gobierno, del gabinete, quizá el más serio, el que le ha puesto la cara a tantos problemas y el que uno siente más cercano, a pesar de todos los problemas de la justicia, más
químicamente
cercano a los
bueno,
problemas,
Jesse Reyes, sí.
Me parece además
gran
un hombre
colombiano
tan serio, pero por eso digo, ojalá esto sea real. A mí me parecería supremamente importante. Hoy precisamente, cuando en la Cámara aceptamos la renuncia del ofensor del pueblo, porque yo lo llamo así, el ofensor del pueblo. Yo dejé en su momento una constancia porque no estuve de acuerdo con la manera como él hizo su campaña y lo que pasó después, no solo con su secretaria, sino con el acoso a tantos delegados de la Defensoría. Decíamos, ojalá este pudiese ser el mecanismo también que se ponga en práctica para conformar la terna del defensor del pueblo y que vaya haciendo carrera. A mí me parece un gesto, pero tiene que ir, Roy, más allá del gesto. Esto tiene que concretarse con protocolos, con tareas, para que la gente empiece a creer que esto es real. Si esto funciona, sería una muy buena señal para el país.
Pero antes de la pausa, Ángela, ¿a usted, Jesse Reyes, le parecería un buen fiscal?
Yo creo que sí. Jesse Reyes es un gran penalista. Por excelencia, Yesid Reyes hizo parte de la Comisión Asesora de Política Criminal, si ustedes lo recuerdan, que se creó en la época de Vargas Lleras. Y ellos entregaron un documento, son cerca de 10 juristas importantes. Estaba Gio Prim como constitucionalista, estaba Iván González, que es un penalista, y bueno, recuerdo a Yesid Reyes. Ellos hicieron una serie de recomendaciones sobre esta colcha de retazos que es la política penal y criminal en Colombia. Yo lo conocí ahí, en esos debates. Me parece un hombre supremamente serio y lo he visto actuar como ministro de justicia, entonces creería.
Hijo del maestro Reyes Echandía.
Bueno, además, un gran penalista. Dicen que quienes fueron sus alumnos de su padre, que el padre de toda la política criminal en Colombia fue el maestro, el papá de Yesid Reyes. Entonces sería muy importante, pero bueno, es un nombre más. Pero sería también muy importante que pudiese ir a esa terna una mujer.
Hay varias, ¿no?
Bueno,
también
hay
Catalina Botero, Mónica Cifuentes.
Catalina Botero dijo que no le interesa.
No, Catalina no dice que ella no es que ella no es penalista.
Ella es constitucionalista.
Ella es una mujer muy seria.
Eso es serio.
Hay que elegirla en la Corte Constitucional.
Yo creo que ojalá pueda ser la otra candidata la próxima
vez. Bueno, vamos a una pausa brevísima y volvemos. 7:30.